El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Atienza. Comienza un espacio de radio que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde y en el que hablamos de tecnología, innovación, empresa, talento y de todo lo que sucede en ese sitio maravilloso, en el polo de contenidos digitales de Málaga. Bienvenido. El 29 de septiembre está señalado en rojo en el calendario del polo porque ese día, en el marco del programa de la quinta edición de los premios Indie Games Málaga, se va a celebrar un evento, es una zona de inversión, Indie Games Network. La sesión va a comenzar en torno a las 10 de la mañana y para hablar del menú que propone me acompaña nadie mejor que el coordinador del polo, él es Antonio Quirós. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés.
Bienvenido. Bueno, este es uno de los eventos, como decía, señalado en rojo. Es una sesión que va a comenzar a las 10 de la mañana y además yo creo que con un plato muy fuerte, ¿no? Que es la presentación de los 30 finalistas que se han presentado esta quinta edición de los Indie Games.
Sí, al final serán 28, pero sí, yo creo que es uno de las fechas señaladas en el calendario del polo, en el calendario de la ciudad y en el calendario de los desarrolladores y creadores de videojuegos a nivel de España y cada vez un poquito más internacional, ¿no? Esta vez hemos tenido un 24% videojuegos de perfil internacional.
Bueno, un 20. ¿Y básicamente de dónde llegan esos videojuegos internacionales, Antonio?
Pues mira, evidentemente, como una de las categorías, vamos dando todos los años con humildad, pasito a pasito, queríamos ir abriendo, ¿no? Que el año pasado hicimos muy poco, ya tuvimos un 13% de candidaturas internacionales y cuando hicimos el análisis nos dimos cuenta que era mercado latinoamericano. Y en esa estrategia, pues este año elegimos un país invitado porque tampoco nos podemos acercarnos a... cuesta trabajo, somos pequeños, y elegimos a Colombia, fundamentalmente vienen de Colombia, tenemos 17... Wow. De Colombia, pero tenemos Brasil, Honduras, República Dominicana, Costa Rica, Paraguay, Chile, México y Argentina, y un par de europeos. La verdad que no hemos hecho mucha promoción en Europa, tenemos un Reino Unido y Francia. Vamos a, en este momento, estamos evidentemente a nivel nacional, vamos a seguir atacando Latinoamérica y si todo sigue bien, pues a lo mejor en un futuro... nos planteamos también que no estaría mal la Eurovisión de los videojuegos desde Málaga.
No estaría mal. Pero vamos a buscar un sistema de votación distinto, Antonio, al que tiene Eurovisión, ¿eh? Que sin duda cualquiera va a ser mejor, ¿eh? Que el que tienen actualmente en Eurovisión con la canción. Oye, por cierto, me decías 28 videojuegos, 28 finalistas al final. Sí. Es que, bueno, la convocatoria ha reunido más de 130 títulos, ¿no?
Sí, sí, y son no solo el montón de videojuegos presentados, sino las candidaturas, ¿no? Que las candidaturas han sido 206, exactamente. O sea, porque hay algunos videojuegos, evidentemente, que puedan estar en dos, incluso en tres plataformas o que opten a dos categorías, porque se puede ser un juego de PC, consola y narrativo a la vez, o se puede ser un juego de móvil y de accesibilidad a la vez, o sea que o incluso en tres, se puede ser un juego de PC accesible, narrativo, incluso en realidad virtual. Pero vamos, son 135 para ser exacto y 206 candidaturas distintas.
Bueno, zona de inversión, como decimos, el 29 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Oye, hemos dicho que primero se presentan esos 28 finalistas, sí. Luego se va a poder incluso probar, ¿no? Los videojuegos.
Justo después. Oye. Lo tendremos preparado, pero sí, primero vamos a presentarlo como es debido y ellos se merecen. Y luego tendremos una zona demo, porque no solo tenemos el evento de inversión de pitch con videojuegos, con 10 inversores y 10 videojuegos que pichean, sino que además tenemos a todo el jurado de los premios aquí también, que son también, quitándome a mí, personalidades de prestigio en el sector, ¿no? Que bueno, que se va, que es un aperitivo, ¿no? Más que interesante como antesala a la gala de premios que ya será el 10 de noviembre, ¿no? Bueno, inversores Bloomy, Eonic, Fundación 11, Other Labs, Planeta Fabric Venture, Spiel Fabric, Startup White Guy, The Game Kitchen, Viva Game, Zubilabs. Bueno, hemos querido tener 10, una representación suficiente para otros 10 estudios de videojuegos pequeños, que es algo que nosotros apoyamos y fomentamos, y que, hombre, simplemente cruzando un poco, pues ahí hay 100 conexiones, ¿no? Es un 10x10.
Oye, claro, lo dice porque Antonio, esto forma parte de su lenguaje diario, lo de pichear. Vamos a pichear un pitch, tal, igual. Claro, a mí esto me suena cuando lanza la bola al beisbolista, ¿no? La lanzo, ¿no? Es una similitud a eso, es decir, lanzar a explicar el proyecto a esos inversores.
Y mira qué curioso que yo jugué un par de campeonatos de España cadete de béisbol. No lo había relacionado, pero sí, el pitcher lanza, el emprendedor lanza su proyecto a una base de oyentes, que normalmente suelen ser inversores. Pues sí que tienes, no lo había pensado, hoy me estás pillando. No había pensado la similitud, pero sí, es así. Al final es lanzar una propuesta, lanzar una bola que entre en la zona correcta de strike. Si eso lo consigue, pues has tenido éxito.
Has tenido éxito. Oye, la mesa redonda, que decías que participaba gente muy muy potente, ¿dónde va, en qué sentido va enfocada? Es decir, porque claro, luego esos proyectos, un poco cómo monetizarlos, cómo darlos a conocer, en fin, ¿qué se va a tratar en esa mesa redonda básicamente?
Al final, aspectos del sector de los videojuegos, y esta vez muy orientados, porque este evento está enmarcado en inversión financiación, y ese es el motivo de todo lo que va a pasar el día 29. Antes tuvimos uno más institucional, que fue el previo, que lo hicimos en julio. Aquí presentamos los finalistas y le damos el carácter de inversión financiación, más jurado y presentación de finalistas, y luego en el último evento pues tenemos ya la parte más de publishing, de editorial, de videojuegos, de presentación de los representantes de las plataformas con los finalistas definitivos, y luego también pues generar personalidades del sector que son de prestigio, inversores y estudios indies, que tengan ese espacio de relación alrededor de las propias pruebas, de las propias demos de los videojuegos. Pero el motivo de este del 29 es inversión financiera.
Oye, al final, a mediodía, lógicamente, bueno, a la hora de comer habrá una comida, valga la redundancia. Este tipo de, también, claro, dice, bueno, una comida ya. Aquí es donde se cuece al final lo más interesante, Antonio, entre inversores y gente que tiene sus proyectos.
Yo creo que es un continuo. Por lo menos aquí en el Polo, yo creo que en general en todos los eventos que se hacen en la ciudad alrededor de startups y de inversores, el networking suele ser interesante. Probablemente aquí tenga un plus más, porque no hay interferencia o no hay ineficiencia, por decirlo de alguna manera, porque todos los inversores y todos los proyectos están dentro de la misma sintonía.
Claro.
A lo mejor en algún otro caso, si tienes proyectos de genética o tienes proyectos de mármol o tienes proyectos de carpintería de aluminio,
es distinto, claro.
Es claro, las relaciones son un poco más complejas y los inversores pues también tienen que ser un poco más específicos. Nosotros aquí pues hemos buscado esa verticalización, ¿no? Y sí que agradecen siempre los emprendedores que tener acceso a este tipo de personas. No hay que olvidar que estamos en Málaga, que también es un hándicap. Normalmente estas cosas, tradicionalmente, me decía el gerente de la Asociación de Videojuegos de España, es que estas cosas tradicionalmente suceden en Madrid o en Barcelona. Pero tradicionalmente, afortunadamente, nosotros que somos no tradicionales y modernos, y tienen que suceder estas cosas en Málaga. Bueno, lo tradicional vamos a dejarlo ya de Peñaperros para arriba. Esa gente extraña del norte, que deberíamos de empezar a llamarlo, que ahora que vengan aquí a aprender también un poquito y que saquemos nosotros pecho de nuestros emprendedores y de nuestro desarrollo y de las cosas, bueno, que medianamente dan resultado.
Dices tú del norte, pero es que también desde Andalucía, desde el sur, se están viniendo a Málaga. El otro día estuve hablando con un estudio de videojuegos que venían de Sevilla, o sea que, con un proyecto, o sea que no solo del norte, sino también a los propios andaluces les atrae Málaga, ¿no?
Yo creo que esta ciudad, con su alcalde al frente, yo creo que lo ha conseguido. Si no lo hemos conseguido, porque tal vez eso carezca de humildad, estamos poco a poco intentándolo todos los días, ¿no? Y toda la gente que trabaja con la estrategia que se fija desde el ayuntamiento. Yo creo que eso es pues también digno de, de orgullo, o por lo menos yo me lo creo así. Mm. Tenemos que seguir.
Oye, Antonio, decimos la zona de inversión, ese evento en el marco de la celebración de los quinto Indie Games Net Málaga, esos premios de los videojuegos indies. Aquel que quiera acudir, es decir, ¿es un evento libre? ¿Hay que inscribirse
abierto,
previamente?
Por supuesto. ¿No? En la inscripción está abierta en nuestra web, en premiosindies.com, es que es el dominio que utilizamos para estos premios, un dominio fácil, premiosindies.com. Y cualquiera abierto, y con todo el mundo, como siempre, bienvenido al Polo, bienvenido a Tabacalera. Y también tengo que decir, porque no, evidentemente gracias a los patrocinadores, pero no los voy a nombrar todos, pero sí gracias también a la Escuela de Organización Industrial y a los fondos FEDER, de una manera de hacer Europa, como dice su eslogan, que nos ayuda a financiar estas actividades y que nos hace posible y nos permite también puedo hacer esto con un poquito más de desahogo financiero.
Claro que sí, importante. Y además que siguen poniendo a Málaga cada vez más grande, ¿no?, en el mapa de la tecnología, de la inversión, de la innovación, del emprendimiento. Es una buena noticia. Oye, por cierto, ya supongo que ultimando detalles para el 10 de noviembre. Parece que está muy lejos, pero está cerca ya, ¿eh, Antonio?
Bueno, pues ya curiosamente yo casi ya pasa bola, ¿no? Ahora ya le toca a los primeros espadas, al jurado de nivel, al jurado de prestigio que empezará a probar ahora el día 29 y que tendrá hasta más o menos, le vamos a dar hasta el 20 de octubre para luego tener nosotros tiempo de terminar de preparar, pero en sus manos está la suerte. Hay muy, como siempre, es que esto es un poco redundante, muy buena calidad, claro, muy buenos videojuegos, es verdad, más que nunca probablemente, pero bueno, es porque el sector está creciendo y está desarrollando y cada vez hay pues, más apoyo, más medios y yo creo que no hay que descubrir la creatividad y el talento de los desarrolladores españoles, eso es así. Y bueno, se ven ahí algunas cosas que son genialidades. Claro. Pero bueno, esto sobre gustos colores, ¿no? Puede haber un videojuego que a mí me guste mucho, como un libro o como una novela, y que a otra persona pues incluso le horrorice, ¿no? Bueno, pues ya el jurado decidirá.
Afortunadamente. Bueno, decía lo del 10 de noviembre porque es la gran gala, ¿eh? Ahí se darán a conocer los ganadores de esta quinta edición de los premios Indie Games a mejor videojuego indie para dispositivos móviles, para consolas, también en tecnología de realidad virtual y aumentada, accesible el videojuego Indie Málaga 2023, el país invitado, que como decía Antonio, Colombia, y también mejor videojuego indie narrativo. Va a ser un evento para no perderse. Pues bueno, lo primero, 29 de septiembre a partir de las 10 de la mañana, zona de inversión Indie Games Network, te puedes inscribir en la página del Polo, así que lo tienes todo preparado. Pues Antonio Quirós, coordinador del Polo Digital, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros y que vaya todo bien.
Pues muchas gracias a ti, Andrés, como siempre, un abrazo.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga. Say, girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell 'em I'm.
Vamos a hablar ahora de una modalidad de formación con una altísima tasa de empleabilidad. La formación profesional, te lo digo y no me canso, está tomando cada vez más protagonismo y en Málaga es posible realizar una FP pública en especialización de videojuegos y realidad aumentada. Este curso está pues ya todo preparado, el curso 23-24. Además llega con novedades y creo, ahora le voy a preguntar a su responsable si queda alguna plaza libre. Sergio Banderas es profesor y coordinador de este máster, lo diré, y además es amigo del programa. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Andrés. Encantado de saludarte.
Igualmente, amigo. Siempre es un placer tenerte. Oye, ¿cómo va la cosa? Estamos ya a punto, ¿no?, de arrancar motores.
Sí,
Y supongo que tendréis ahí un montón de gente con muchísimas ganas y con las ideas muy claras, ¿no?
Sí, el que viene a nuestro curso siempre viene con los objetivos muy claros de que quiere ser un profesional de los videojuegos, que es un sueño que ha tenido desde siempre. Y nada, empezamos, como dice, ya mismo, la semana que viene, el viernes 29, hacemos la presentación en el Polo de la tercera edición ya de este nuestro máster de FP de videojuegos. y realidad virtual. Y el día 12 comenzamos ya las clases a tope. Uh-huh. Entonces, muy bien, con mucha ilusión y mucha gana, tanto profesores como estudiantes.
Oye, la verdad es que está funcionando muy bien. Hay ya alumnos de la primera jornada que han creado incluso su empresa. Hay muchos que tienen ya su puesto de trabajo relacionado con esto. Este año vais a dar una vueltecita de tuerca. ¿Hay alguna novedad que se pueda desvelar a estas alturas?
Sí, pues mira, como bien dice, de la primera edición hay ya una empresa que la conocéis bien, Mastercrow Games, que está establecida ya en el Polo. De la primera edición se generó una empresa. De la segunda, que iniciamos el tema de la FP Dual el año pasado, y de ahí muchos se han quedado trabajando en empresas en el mismo Polo también y fuera, como por ejemplo en Ovo Games tenemos un alumno, en Cooking and Publishing tenemos dos estudiantes del año pasado, en Under the Bed Games tenemos otro. Y también fuera del Polo, también tenemos en Accenture, en un departamento de realidad virtual, también tenemos alumnos contratados. Y nada, la verdad que estamos muy contentos de esa aceptación que tuvo la parte de contratación por nuestros alumnos. Y además, los alumnos que no fueron empleados el año pasado están empezando a montar ahora también su propia empresa, siguiendo un poco los pasos de los alumnos de la primera edición, pues los de la segunda también se están animando a través de los distintos coworking que tenemos en el Polo y están montando, que el otro día me dijeron el nombre, no sé si es definitivo, pero lo llamaban Perita Games Dev. Muy malagueño el nombre también. Sí. Entonces, a ver si tienen suerte, tienen un proyecto muy, muy interesante también. Y nada, como novedad de este año, lo que tenemos es que le vamos a dar más fuerte a Unreal Engine.
Sí.
Unreal Engine 5, nosotros nos descentralizamos, de hecho, somos Academia Certificadora de Unity, de los tres certificados que podemos certificar nuestros estudiantes.
Sí, que hablamos de motores de programación, ¿no?
Sí, de motores de videojuegos. Y entonces, vamos a insistir dándole la más fuerza a Unity, pero este año le vamos a dar un peso importante. Los viernes vamos a dedicarlos a Unreal. Tenemos la colaboración de Javier Jurado, que es un instructor especializado, vamos, muy reconocido en Unreal, que se va a unir a nuestro elenco de profesores y los viernes va a impartir ese máster, esa especialización en Unreal también. Así que estamos muy contentos de seguir esta misma vía con temas de proyecto Erasmus, con temas de FP Dual y con Unreal y Unity a tope.
Bueno, Javier Jurado, que lo hemos tenido también en este programa, damos fe de lo bien que hablas de él, porque es cierto, controla muchísimo de Unreal. Oye, por cierto, sobre este máster, no sé, a mí me da la sensación, Sergio, de que terminas el primer curso y ya en el segundo se dan materias nuevas y en el tercero se vuelven a añadir más materias nuevas, porque esto es como un camaleón que va cambiando constantemente, ¿no? O algo que va evolucionando. Es decir, que no porque hayas estado en el primer curso yo ya controlo. No, tienes que estar en permanente conexión, ¿no?, con lo que va sucediendo.
Sí, sí, esto es una actualización constante, porque esta industria está evolucionando a un ritmo vertiginoso, acompañado por temas de inteligencia artificial, de todas las novedades de metaverso, de realidad virtual, las actualizaciones de gafas, el mismo Unity cada poco tiempo está haciendo actualizaciones con nuevas funcionalidades. Entonces siempre hay que estar, igual que el tema moderado 3D está evolucionando, entonces tenemos que estar muy, muy al tanto de lo que dimos hace 2 años, lo que estamos impartiendo ahora. Por supuesto, la base es la misma que la del desarrollo de videojuegos, con todo lo que conlleva, toda la parte de arte 2D y 3D. Hay una gran base que sí es común, pero hay que estar actualizándose constantemente. Esa es parte de nuestra...
Sí, vuestro leitmotiv es lo que tiene, ¿no? Oye, por cierto, Sergio, ¿os planteáis hacer un nivel superior? ¿Crear un nivel superior? Es decir, yo puede que el año pasado hiciera este máster, pero resulta que yo necesito ya estar en un nivel top. Es decir, algo más complicado, más difícil.
Mira, sí, es que nosotros al ser FP, formación profesional reglada, es una, además es pública, que somos de un centro del Centro Público Integrado de Formación Profesional que está aquí en el Parque Tecnológico, nuestra sede de videojuegos está allí en el Polo. Nosotros somos una FP reglada y tenemos que seguir el itinerario educativo que nos marca el Ministerio de Educación. Por nosotros encantado poder hacer más especialización y más, pero nosotros ahí estamos muy sujetos y limitados a que es un itinerario formativo el máster que viene después de los grados superior y después de eso, después de los máster en FP ahora mismo no hay nada más. Aún así he de decir que es un tercer año de educación superior en formación profesional, que los alumnos llegan con 20 años, la edad mínima.
Y todo reglado, ¿eh? Que digan, que esto no es un curso, que se da y ya está. No, esto es un máster de FP reglado, ¿eh? Sí, además es público, es gratuito, hay que decirlo. Oye, por cierto, ¿cuántos profesores sois?
Somos 4 y con Javier Jurado ahora pues podemos decir que somos 5.
Ya sois 5.
Sí, sí.
Oye, ¿cómo va el tema de las inscripciones? Porque hay alguna plaza libre, porque esto vuela, ¿eh?
Sí, pues mira, en la primera teníamos listas de espera y tenemos listas de espera todavía, pero el sistema de matriculación de la Junta de Andalucía es un proceso largo,
claro.
Y muy burocrático y por fecha. Entonces, el otro día, de hecho, lo anuncié yo en redes sociales, que es posible, que cabe mucha posibilidad, que porque todos los que se deberían haber matriculado en julio, que fue el proceso de matriculación, que estaba llena, las 20 plazas estaban ocupadas, no todos se matricularon porque a algunos les salieron trabajo, entonces se han quedado unas cuantas plazas libres, unas 4 o 5 plazas libres.
Bien, bien, bien.
Y entonces, pues ahora mismo va a haber un proceso que estamos recibiendo solicitudes para que cuando se termine la lista de espera que había, si no se llenan, porque también son personas que a lo mejor le ha salido trabajo o lo que sea, pues va a caber posibilidades de que se complete con algunas plazas más.
Oye, ¿y eso cómo se tramita? ¿A través de la Junta de Andalucía? ¿A través de vosotros directamente? ¿Cómo?
Bueno, se tramita todo a través de Secretaría Virtual, que todo por Internet, una página que se llama Secretaría Virtual, que es de la Consejería de Educación, y ahí se solicitan las plazas. No obstante, si se van al Twitter nuestro, que es FP Videojuegos, hay un cartel donde indica el teléfono y el correo electrónico de nuestra secretaría, de la Secretaría del Centro Público Integrado de Formación Profesional. Y ahí posiblemente le dé más información de qué tiene que rellenar, qué tiene que hacer. Y vamos, así hemos tenido ya bastante solicitud en estos días desde que publicamos el cartel y yo creo que se va a llenar.
Oye, ¿y requisitos? En fin, lo mínimo que se pide para poder acceder.
Sí, los requisitos son los mismos de todos los años, que es que tiene que haber cursado uno de los 4 grados superiores que voy a decir a continuación, los 3 de informática, es decir, el de desarrollo de aplicaciones web, desarrollo de aplicaciones multiplataforma, administración de sistemas informáticos y redes, y hay otro ciclo formativo que se llama animaciones 3D, juego, entorno interactivo. Cualquier estudiante, cualquier joven que haya terminado uno de esos 4 grados superiores tiene la posibilidad de solicitar plaza en nuestro máster de FP, que, como dije, es un itinerario reglado por el Ministerio de Educación, con titulación oficial y todo, y tiene que venir por esos 4 ciclos formativos.
Exacto, y hablamos de un modo dual, ya sabes, puedes estar en empresas, además remunerado, y a la vez que estás formándote, que sigues formándote, yo creo que es todo un acierto el impulso de este tipo de formación. Bueno, pues ya lo sabes, una FP pública de especialización de videojuegos y realidad aumentada. Sergio Banderas es profesor, es el coordinador de este máster, es el impulsor. Ahí estuvo, dale que te pego hasta que lo consiguió. Y bueno, la semana que viene, el 29 de septiembre, pues se presenta de manera oficial el nuevo curso en el Polo de Contenidos Digitales. Y ojo, porque todavía, con un poquito de suerte, puedes meter la cabeza y hacer este curso. Así que inténtalo a través de Secretaría Virtual. Pues Sergio Banderas, profesor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que vaya todo bien. Oye, y que volveremos a hablar en un tiempo.
Muchísimas gracias, un placer, Andrés.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
Y esta música nos anuncia que ya está al otro lado del hilo telefónico nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Oye, enhorabuena, tienes nuevo libro.
Yes, así es, de nuevo bestseller,
¿sí?
De nuevo sorprendentemente para un muchacho de un pueblecito de 5.000 habitantes aquí en Málaga, pero muy divertido.
Muy divertido, di el título, es todo el marketing.
Sí, redescubre cómo proteger a tu hijo en Internet.
Redescubre cómo proteger a tu hijo en Internet, porque aquí hay que estar a la última, sin duda alguna.
Sin duda.
Así que un libro que recomendamos desde este humilde programa, aunque, bueno, ya le va a las mil maravillas. Oye, por cierto, Iván, dice cómo proteger a tus hijos de Internet. Esto podría servir bien también para hilar con el tema que vamos a abordar hoy, ¿no?
Así es, sí, y además tal cual, porque recuerda que mi primer libro salió justo hace un añito, en septiembre del año pasado, y en aquel entonces, en el libro de la página 1 a la 300 y pico, no encontraba una sola referencia a inteligencia artificial, lógicamente, porque eso no estaba generalizado, llegó en Navidad. Y cuando eso ocurrió, pues yo me quedé con la espinita de decir, oye, de esto tendríamos que hablar también. Y en el segundo libro hay un capítulo completo dedicado a eso.
Vale.
Y desafortunadamente me temo que de actualidad. Porque, como hemos visto estos días, pues ha saltado la noticia de cómo con la inteligencia artificial pues se puede modificar la imagen de una persona para que parezca que es lo que no es. En este caso hablamos de las niñas, donde parecían que estaban en un vídeo desnudo cuando esas niñas nunca habían grabado ese vídeo desnudo o esa imagen.
Correcto.
Pero han sido imágenes, podría haber sido la voz y alguien diciendo algo que jamás ha dicho. Este es el problema que también tiene la tecnología y en este caso la inteligencia artificial. Yo me recuerdo cuando empezaron los programas aquellos de pequeños retoques, ¿te acuerdas?
Sí, y Photoshop.
¿No? Eso es, de gracioso te ponías tu cara en un tío que estaba cuadrado y te decía, pero se nota.
Esto es que no se nota.
Esto es que no se nota, ese es el problema, que no se nota. Entonces, la opción no puede ser impedir que esto suceda, por lo menos a día de hoy eso es imposible, así que la opción tiene que ser cómo me entero súper rápido. Porque si me entero súper rápido, sí que tenemos muchas armas legales para quitarlo.
¿Y cómo nos enteramos, Iván?
Ahí está. Pues hay muchas opciones, pero la que todo el mundo puede utilizar y la más sencilla, Andrés, es ir a quien lo conoce todo lo que ocurre.
Señor Oscuro, a Google.
Ahí está, correctísimo. Y Google nos da una herramienta justo para hacer eso, que se llama Alertas de Google. O sea, que el nombre no da lugar a la duda. Y configurando esas alertas de Google, que son, te prometo que una familia no tarda más de 15 minutos, por lo menos, no diré que en 100% de los casos, pero en un número muy elevado de casos nos vamos a enterar muy rápido que están mencionando a nuestro hijo o que nos están mencionando a nosotros. Y si llegamos tan rápido, vamos a ser capaces de cortar el árbol de raíz antes de que haya crecido y sea mucho más difícil cortarlo porque ya se haya extendido por internet.
¿Y cómo procedemos? Venga.
Eso, venga, pues nos iríamos a Google y pondríamos alertas de Google, tal cual.
En el buscador.
Eso, vamos a tener que tener una cuenta de Gmail, porque a Google le sabe mal que intente utilizar su servicio desde otra cuenta de correo. Llámalo suspicaz, pero sí, tiene esas cosas. Entonces vas a tener que tener una cuenta de Gmail que puedes crear el proceso para eso, no pasa nada. Y en esa cuenta de Gmail tú vas a poder ir creando alertas. Alertas que siempre vas a tener que crearla entre comillas. Es decir, tú no vas a poner Iván González Moreno, sino que vas a poner, entre comillas, Iván González Moreno.
Vale.
Tú no vas a poner mi DNI, sino que vas a poner mi DNI, entre comillas, o la dirección de tu casa, el nombre de tu hijo, todo lo que tú quieras, que sea el móvil, el correo electrónico,
entre comillas.
Porque eso son búsquedas profundas. Y entonces lo primero que te va a preguntar Google es, vale, Iván, perfecto, alerta creada. Ahora, ¿qué quieres que te avise? ¿Cuándo quieres que te avise? Y te da tres opciones, que son, tú las tienes por ahí, frecuencia.
Correcto. Primero, frecuencia, cuando se produzca, como máximo una vez al día o como máximo una vez a la semana.
Claro. Y en nuestro caso siempre vamos a poner cuando se produzca,
claro.
Es decir, en tiempo real. Pero claro, las alertas de Google en un principio se crearon para la gente a lo mejor que estaba haciendo una tesis doctoral y quería enterarse de todas las noticias, pero tampoco hacía falta que se la dijeran en el momento que salía. Podía ser al final de la semana.
Bueno,
entonces, esa primera opción la tenemos.
Venga, para cuando se produzca. Frecuencia, cuando se produzca. Las siguientes fuentes.
Eso, la siguiente te dice fuentes y te da opciones. ¿Cuándo quieres que te avise? ¿Cuándo salga? ¿Dónde? ¿Y ahí cuáles opciones tenemos?
Pues mira, automático, noticias, ¿no?
Web, blog,
vídeo, libro, foro, eso finanzas,
sí. Pues nosotros queremos en todo.
Claro,
que automático.
Vale.
Y una tercera opción que nos dice, ¿en qué idioma, verdad? Y te dice, ¿en español o en cualquiera? Y nosotros decimos, mira, esto lo puede hacer cualquier picha.
Así
no
que venga,
del mundo.
Para
así
adelante.
Que en cualquier idioma. Y actualizar la alerta. Vale. Y así seguiremos creando todas las que queramos. Es cuestión de ponernos un ratito y ponerla. Ahora, hay una súper importante de crear también, que nosotros la comentábamos. Y yo te mandaba un ejemplo que era poniendo en la alerta arroba Facebook y entre comillas lo que queramos.
Sí.
¿Por qué? Porque es más profunda. Si yo pongo arroba Instagram y entre comillas Iván González Moreno, ¿qué le estoy diciendo a Google? Que cada vez que aparezca Iván González Moreno en Instagram me avise.
Te avise.
Y en redes sociales donde esto suele ocurrir. Así que crearíamos una que sería TikTok. Arroba TikTok y ahora pondríamos mi móvil. Arroba TikTok.
Entre comillas.
Siempre. Arroba TikTok y correo electrónico. Así, si ocurre algo en cualquier red social, y fíjate que lo importante que es, porque no necesitamos tener cuenta en esas redes sociales para saber lo que ocurre dentro, que nos afecta a nosotros, nos avisarían automáticamente.
Bueno, pues es una manera de saberlo, y además lo dice Iván, que una familia no tarda más de 15 minutos en configurarlo, si tienes una cuenta de Gmail, de Gmail, y si no la creas para eso, creas tus alertas, la configuras, y en el momento que te salga algo en una red social o donde la hayas puesto, te está avisando, y lo que dice Iván, se corta de raíz ahí, y ya no va a más, y a partir de ahí, pues ya si quieres puedes denunciar si ha aparecido algo, y ya que empiece la policía a hacer su trabajo como lo hace siempre a la perfección, pero por lo menos eso no empieza a rular por todos sitios. Pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, ya tiene nuevo libro, Redescubriendo cómo proteger a tus hijos en Internet. Pues Iván, un fuerte abrazo amigo y pasa un buen fin de semana.
Otro grande, cuídate.
Y hasta aquí hemos llegado. Recibe el saludo de Andrés Atienza. Te espero la próxima semana a partir de la 1:30. Ahora te dejo en buena compañía. Te quedas en Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.